Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 83 del podcast IFP, un programa que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para charlar sobre educación financiera principalmente y otros temas relacionados como el dinero, el ahorro o las inversiones. Si queréis saber más sobre la educación financiera, cómo poner en orden vuestras finanzas, empezar a ahorrar, iniciaros en el mundo de las inversiones o formaros para enseñar a otras personas educación financiera, os recomiendo que visitéis nuestra página web www.institutofinanzaspersonales.com y allí pues vais a encontrar algunos de los programas formativos que tenéis a vuestra disposición. Enseguida vamos a estar con el fundador de este IFP, con Dmitry Uralov. Hoy iniciamos una serie de dos episodios en los que vamos a hablar sobre cómo podemos gestionar un patrimonio, ya sea grande o más pequeño. Y concretamente, en esta primera parte que os vamos a presentar hoy, nos vamos a centrar en lo que es realmente un patrimonio, qué bienes lo componen, etcétera, y también vamos a saber más sobre aquellos aspectos que debemos tener en cuenta o que debemos entender para gestionar un patrimonio de una forma eficiente. Como sabemos que es un tema que suscita bastante interés entre todos nuestros oyentes, pues hemos preparado una sorpresa para todos vosotros y todas vosotras. En este caso, si nos dejáis vuestra dirección de correo electrónico en el enlace que vais a encontrar en la descripción de este episodio, os vamos a enviar en exclusiva la segunda parte de este programa que vamos a publicar la próxima semana. Simplemente tenéis que entrar en el enlace que vais a ver en la descripción y nos dejáis vuestro nombre y vuestro correo electrónico. Así seréis los primeros en escuchar este próximo podcast, el próximo podcast de la siguiente semana, en exclusiva, como adelanto, y que viene a completar esta primera parte que vamos a publicar hoy, que en breve, pues como decía, vamos a estar con Dmitry para tratar este tema. Pero antes de empezar, también os quiero recordar que os podéis suscribir a este podcast en las diferentes plataformas desde las que nos escucháis. De esta manera vamos a poder llegar a más gente, vamos a posicionar mejor y vamos a conseguir, pues eso, llegar a más gente, que es un poco el objetivo que pretendemos. Además, también podéis dejar vuestros comentarios, opiniones o consultas en la caja de comentarios de este episodio o también en la dirección de correo electrónico, que lo vamos a dejar también en esta descripción de este episodio. Dicho esto, empezamos en unos instantes. Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando al fundador y director de este Instituto de Finanzas Personales, a Dmitry Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dmitry.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí en un podcast más para compartir cosas interesantes con la gente.
Efectivamente, el placer también es nuestro y antes que nada, pues como director de IFP de este Instituto de Finanzas Personales, pues cuéntanos un poco qué está preparando este Instituto de Finanzas Personales en esta época del año de cara a ofrecer a las personas que recurren a nosotros, ¿no?
¿Qué tal, Esteban? No, bueno, estamos aquí, la verdad que hemos trabajado mucho este verano, ha sido una pasada, estamos aquí con varios proyectos a la vez. Mira, el tema de hoy la verdad que viene bien porque es una de las cosas que a la gente le preocupa y lo cierto es que tenemos ahí, ya anunciaremos a las personas que nos siguen por ahí en la comunidad, por lista de correo, etcétera. Tenemos algo muy especial que la verdad que llevamos muchos años preparando, que va a ser una revolución en la manera en la cual trabajamos con clientes. Así que va a incluir todo este tema del que vamos a hablar hoy y muchas otras cosas. De hecho, va a ser como una evolución de toda mi trayectoria como profesional en este sector de educación financiera, con lo cual, bueno, simplemente lo dejo ahí para que la gente que esté interesada en trabajar todos los diferentes aspectos de educación financiera, pues que estén ahí atentos porque viene algo. Vamos a empezar en una cosa como más pequeñita y luego la vamos a expandir, pero bueno, simplemente que estén atentos y por lo demás, pues nada, como siempre, invitar a las personas que se pasen por nuestra web, por ahí tenemos diferentes productos y servicios que donde ayudamos a la gente desde la honestidad, desde todo lo que hemos aprendido todos estos años trabajando con gente. Así que sobre todo, bueno, pues nos encantaría conocer su caso, que no tengan miedo, que rellenan, tenemos ahí varios lugares donde pueden rellenar el formulario, ponerse en contacto con nosotros, vemos su caso sin compromiso, vemos si les podemos ayudar, vemos de qué manera y como mínimo, pues bueno, aportar un poco esta visión profesional sobre cómo pueden avanzar en su economía o en este caso de lo que vamos a hablar hoy en su gestión patrimonial.
Efectivamente, ese es el tema que hemos preparado en el día de hoy Y bueno, pues nos vamos a ponernos en la posición de esas personas que tienen un patrimonio. Puede ser grande, puede ser más pequeño, puede ser incluso familiar, ¿no? Bueno, cualquier tipo de patrimonio. Y que, bueno, pues como sucede muchas veces que recurren a nosotros, a este Instituto de Finanzas Personales, pues para ver cómo les podemos ayudar, ¿no? Bueno, hoy vamos a aportar pues algunas tips, algunos consejos sobre cómo podemos gestionar mejor un patrimonio, ya digo, de diferentes tamaños, no importa si es grande, si es pequeño, si es familiar incluso. Pero, Dimitri, la primera pregunta que te quiero lanzar es, precisamente, ¿qué es lo primero que debemos entender para gestionar bien un patrimonio? ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta?
Perfecto. Bueno, antes de empezar con eso, Esteban, ¿te parece? Uh-huh. Vamos a hacer como un disclaimer, creo que es necesario tanto sí. A nivel lógico como a nivel incluso legal, ¿vale? Es decir, a pesar de que yo tengo experiencia en la gestión de patrimonios como tal, o sea, trabajé en un family office donde efectivamente pues era una empresa y es una empresa que se dedica a la gestión de grandes patrimonios y digamos esa parte también como que la tengo, la he vivido, la he experimentado. Y obviamente hemos trabajado, ¿no?, a lo largo de estos años pues con un montón de personas, ayudándoles a, sobre todo, a enchufar la cabeza. Y creo que lo importante es eso, ¿no? Entender cómo uh-huh. funcionan las cosas, cómo no funcionan, sobre todo, y después, pues, en esencia, preparar su propio criterio para que a la hora de gestionar algo tan importante, como en este caso, pues es un dinero que hayas acumulado, hayas creado, o ha creado pues tu familia, etcétera, pues que tengas criterio, ¿no? Y puedes tomar mejores decisiones en esencia, pero que obviamente todo esto no sustituye ni te representa pues como que, o sea, no nos dedicamos a decir a la gente lo que tiene que hacer con su dinero, uh-huh. no somos asesores financieros o ni vendemos productos financieros, que suele ser normalmente el asesoramiento financiero, con lo cual el objetivo de hoy simplemente es este, ¿no? Es como que, por un lado, explicarle a la gente ciertas cosas que normalmente no entendemos, no sabemos, porque como bien decías, como que no nos preparan, ¿no? Nadie uh-huh. nace, en la escuela no hay una asignatura de gestión patrimonial, ¿no? Cómo qué hacer con tu dinero a lo largo de tu vida, ¿vale? Y por otro también sobre todo esto, ¿no? Que las personas, entendiendo cómo funcionan las cosas, sobre todo empiecen a desarrollar este criterio propio, sobre todo de adaptar la gestión que hacen de su dinero, en este caso pues un poco más grande quizás, pues a esta gestión, ¿no? O sea, es como que empiecen a pensar, repito, por su cuenta y que lo personalicen, en que no vayan tan como desprovistos, ¿no? Como que escuchando lo que les tiene que decir por su asesor bancario, ¿vale? Sin que evidentemente sea, obviamente, ningún tipo de asesoramiento como lo podría ser de otra forma. Entonces, volviendo a tu pregunta, Esteban, pues, digamos, si la puedes recordar, porque me he ido ahí por la rama.
Sí, ¿no? Decía que, bueno, nos ponemos en la situación de una persona pues que quiere gestionar algo, quiere gestionar su patrimonio. Entonces, quiero hacer hincapié un poco en qué es lo primero que debemos entender, ¿vale?, para gestionar un patrimonio. ¿Qué es lo primero que debemos tener en cuenta? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta pues para empezar a gestionar ese patrimonio?
Exacto. Bueno, primero yo supongo que es como que yo quizás tengo una visión muy particular sobre el tema, está como muy basada en el trabajo con clientes. Yo creo que lo primero que hay que definir es en qué momento el asunto de la gestión de tu patrimonio se vuelve un aspecto suficientemente importante como para realmente dedicarte a él, ¿no? Por decirlo, uh-huh. o dedicar un tiempo a esta cuestión. ¿A qué me refiero? Si tú tienes 10.000 euros, no tienes un patrimonio, ¿vale? Tienes unos ahorros. Si tienes 50.000 euros, bueno, tienes unos ahorros. Si tienes 100.000 euros, bueno, ya está mucho mejor, tienes unos ahorros, pero es como que esto no es un patrimonio, ¿vale? ¿Por qué? Porque un patrimonio como tal, o sea, vamos a definir los términos, ¿no? O sea, para sí. mí, eso lo hemos hablado en muchos podcasts, si la gente todavía no lo sabe, pues que escuche, tenemos algunos por ahí, ¿no? Hablamos pues, de diferencia entre ahorros, inversiones, etcétera. Pero en esencia, para mí, tu patrimonio se separa como en, o sea, como dos partes. No son las partes tradicionales las que solemos hablar, pero a nivel así práctico puede servir, ¿no? Por un lado está como una parte de tu patrimonio que está ahí puramente como para asegurar tu funcionamiento en el día a día, ¿no? O semana a semana, mes a mes, año a año, si me apuras, ¿vale? Y un poco cubrir aquellas necesidades naturales de tu casa, de tu economía familiar, personal, etcétera, que tienes, ¿vale? Ahí está, pues, todo el dinero que tienes para vivir en el día a día, todos tus diferentes pues, cuentas de ahorro para comprarte un coche nuevo, tu fondo de viajes, tu colchón de, yo qué sé, un año para que pase lo que pase, puedes tener ahí los gastos cubiertos. Esto es como tu economía un poco personal y el dinero que está dedicado a esto, ¿vale? Si tú tienes 10, 50, lo que sea, 1.000 euros, seguramente gran parte de esto irá ahí, ¿vale? Sería lo lógico. ¿Por qué? Porque dedicar dinero a esa parte te asegura como un presente en el sentido de, ¿no?, pasado, presente, futuro, un presente como mucho más tranquilo, mucho más relajado y en el cual el dinero hace esta función que para mí es como la más importante, sobre todo en esas primeras etapas, que es aportarte la tranquilidad y, si me apuras, como productividad y dirección en tu vida, ¿no? Ser esta herramienta que te permite llevar tu vida en la dirección que quieres ir, ¿ok? Entonces, esa es la parte de ahí, ¿no? Con lo cual, si tienes, repito, 10, 50, incluso 100 a veces, ¿no?, 1000 euros, es como que como gran parte de este dinero seguramente estará ahí, y la otra, sí, después está la otra, que serían como, ¿no?, tus inversiones, tu columna de activos, tu patrimonio como tal, ¿vale? Pero probablemente su cantidad sería pequeña y, por tanto, su importancia no sería tan grande desde el punto de vista del impacto que puede tener tanto en ti como desde el punto de vista incluso del propio patrimonio que va a crecer, ¿ok? O sea, esto lo hablaremos ahora, me imagino, pero es como que, o sea, simplemente porque el dinero que hay en esta parte no es tan importante, ¿vale? No es tan grande, mejor dicho, ¿vale? Con lo cual, ¿esta parte cuál es? La otra, ¿no? La otra parte serían, pues, esta columna de activos, este patrimonio, este dinero que tienes ahí, que es un dinero que está exclusivamente para, de alguna forma, pues, bueno, vamos a llamarlo así, entre paréntesis, ¿no?, que es un verbo muy abusado, pero es como para invertirse, ¿no?, y reinvertirse, ¿no?, para estar ahí, para crecer. Es un dinero que no vas a necesitar, o como mínimo el propio dinero, el capital, no lo vas a necesitar. Quizás en algún momento puedes necesitar los rendimientos o querer usar los rendimientos para hacer qué cosas, sobre todo si tu patrimonio es grande, ¿vale? Pero digamos que tus inversiones o tu columna de activos o tu este patrimonio, ¿vale?, será este dinero que tú irás gestionando, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de la gestión patrimonial, realmente estamos hablando de esto, ¿no?, de gestionar tu patrimonio, estamos hablando de esta parte de aquí. Con lo cual, si no es muy grande, ¿qué significa grande? Grande para mí significa un momento. ¿Cuándo un patrimonio es grande? Un patrimonio es grande cuando su gestión te puede aportar unos beneficios económicos que son parecidos o al menos comparables con tu propia actividad profesional, ¿no? Es decir, cada persona, pues no sé, que trabaja, que es un profesional, dedica, pues no sé, 6, 5, 7, 8, 10, las que sean horas al día a trabajar, ¿no? O que sea, la semana, ¿vale? Con lo cual, después, y por este trabajo, pues obtiene un dinero, ¿no? La gestión patrimonial conlleva un tiempo, ¿vale? Evidentemente hay un factor que es el factor del propio dinero trabajando, ¿no?, y generando valor, está bien. Según cuanto más dinero, evidentemente, más rentable es la inversión de tiempo, ¿no? No es lo mismo gestionar 10.000 euros que 1.000.000, ¿no?, prácticamente haciendo lo mismo. Si tú lo que haces es seleccionar acciones de S&P 500, no lo hagas, ¿no? Pero es como que probablemente es como que te va a llevar el mismo tiempo estudiar las diferentes empresas para 10.000 euros que para 1.000.000, ¿no? Sin embargo, el tiempo invertido será el mismo, el resultado, creemos que sea positivo, que no suele serlo, si es positivo, pues el resultado, obviamente, el impacto va a ser mucho mayor si tienes 1.000.000 que si tienes 10.000 euros, ¿vale? Con lo cual, si tú tienes un patrimonio o un dinero para invertir que empieza a ser cuantioso, ya me lo invento, si tienes 300, 400, 500 mil euros, ¿por qué digo esas cantidades? Porque si le sacas, que no le vas a sacar, pero es como que, no sé, 10% anual, o 5% anual, vamos a decirlo así, ¿no?, a, no sé, 500 mil euros, pues oye, ya son, por ejemplo, con 5%, ya son 25 mil euros al año, que, bueno, pues ya es un dinero que, según qué personas, pues a lo mejor puede ser el sueldo de una persona, ¿vale? Con lo cual es como que dedicar tiempo a gestionar un patrimonio que es más grande se vuelve mucho más relevante. ¿Por qué? Porque el posible output es mayor. Y a la vez también piensa que no solo esto, sino que los errores que cometas son más cuantiosos, ¿no? No es lo mismo perder un, no sé, 25% de 10.000 euros, que son 2.500 euros, y que después, pues oye, haciendo una buena gestión de tus vacaciones, a lo mejor lo recuperas, ¿no? O vendes una cosa y tal, y compras, arreglas una bici y la vendes, pues ya has recuperado el dinero, o te pagan un bonus, o has hecho una operación más y ya está. Vale, que perder, pues, por ejemplo, no sé, 500.000, pues son 100.000 euros, ¿no? 125.000 euros. Pues, evidentemente, 125.000 euros te va a costar 10 años acumular después, ¿no? Con lo cual, es como que los errores son más grandes, obviamente. Y, por otro lado, también, pues, el impacto directo y también el impacto, por ejemplo, de cosas como la inflación también son mayores, ¿no? O sea, siempre decimos que la gente se preocupa mucho por la inflación. Los gurús usan mucho la inflación para, como, animar a la gente a entrar en el mundo de este, ¿no?, de inversiones, de gestión patrimonial, antes del tiempo, usando la inflación que se pierde. Y claro, no es tan importante para 10.000 euros o 50.000 euros, pero sí es cierto que es más importante para 500.000, porque efectivamente la inflación de un 5 pues ahí tienes, ¿no? Son 25.000 euros de poder adquisitivo que pierdes al año, con lo cual efectivamente tienes que, quizás, o por lo menos deberías de también plantearte ese tipo de cosas.
Bueno, me parece muy interesante este análisis que acabas de hacer, ¿no? Y la separación que haces de lo que es el patrimonio como elementos que podemos dedicar a la inversión y hacer que ese dinero trabaje para nosotros, y luego lo que es la situación económica de la persona, ¿no? O sea, que es independiente de lo que es el patrimonio. En este sentido, podemos agrupar en este aspecto de los patrimonios, pues pisos, ¿no? Inmuebles, podemos no solo dinero, ni acciones, ni bolsas, ni fondos, sino también pues todos los bienes que podamos tener a disposición de que ese dinero, de esos bienes, digamos, trabajen para nosotros, ¿no?
Sí, mira, a ver, hay dos cosas aquí importantes, ¿vale? Primero es una frase que has dicho que me parece fundamental que abordemos, que es el tema de que trabajen para nosotros.
Sí, bueno, eso es lo que siempre se nos dice, ¿no? O sea, que el dinero trabaje para ti. Bueno,
está bien, bueno, o sea, es lógico que nos lo digan porque es un verbo que suena muy bien.
Suena muy bien.
Es algo que todo el mundo quiere, ¿no? ¿Quién no querría tener dinero, uno, y dos, trabajando para ti? O sea, fabuloso, que trabaje el dinero, joder, que trabaje ChatGPT, ¿vale? ¿Qué pasa? Siendo honesto y desde la honestidad como práctica de haber trabajado, ¿no? Como te he dicho antes, en la gestión de grandes patrimonios y de personas que gestionan su patrimonio, clientes, siéndote honesto, mi experiencia, por lo menos, el que no esté de acuerdo, que lo ponga en los comentarios, es que normalmente el enfoque principal que tiene una persona que tiene, está creando un patrimonio, no es la de que el dinero trabaje para ella. Esto suele ser como un sueño húmedo de las personas que no están muy bien económicamente hablando, y buscan como una especie de escapatoria de su vida a través de las inversiones, cosa que cuaja perfectamente con las ideas que les venden los gurús y por eso tanta gente está comprando sus cursos, ¿vale? Pero lo cierto es que la mayor parte de las personas que se dedican a eso, por lo que sea, profesionalmente o por necesidad, porque hay un patrimonio, su enfoque es más bien proteger el patrimonio, ¿vale? No hacer que el dinero trabaje para ellos, sino proteger y conservar este patrimonio, ¿vale? Y en esencia, digamos, evidentemente, ¿no? Hacerlo crecer, perfecto. Ahí dependerá mucho de si la persona se dedica solo a eso, que es una cosa, ¿no? Porque no es lo mismo tener 500.000 euros y ser como inversor profesional en el sentido de que todo tu tiempo tú lo dedicas a la gestión patrimonial. Ahí sí cabe la idea, ¿no? De, oye, tienen que crecer y a un ritmo más grande, porque es como que no es que me esté ocupando de este patrimonio, sino que vivo de este patrimonio y tengo que hacerlo crecer, ¿vale? O son nuestros profesionales o son simplemente personas que lo que están buscando es proteger el patrimonio, o sea, conservarlo, proteger su poder adquisitivo, ¿no? O sea, batir la inflación, pero no se plantean grandes cosas como suelen hacerlo, ¿no? La gente como que no conoce o motivada por los gurús que quieren que a través del patrimonio consigan pues la libertad financiera, el dinero que no tienen, etcétera, etcétera, una vida que no tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque hay como dos aspectos, repito, o sea, todo el mundo tiene una vida profesional en la cual se realiza, profesional y personalmente, ¿vale? Y tienen un aspecto de su vida que es la gestión del patrimonio, ¿vale? A veces ambas cosas coinciden, como ocurre en casos de inversores profesionales. Warren Buffett tiene una profesión, se llama ser inversor, que a la vez gestiona su patrimonio y resulta que es lo mismo para él, fabuloso, tiene mucha suerte, ¿no? Pero cuando tú citas a Warren Buffett, tú no estás teniendo en cuenta que es como tú no pretendes tener un cuerpo ni hábitos ni resultados pues, de Rafael Nadal, si no entrenas 12 horas al día. Pues Warren Buffett entrena 12 horas al día, ¿no? Pues es deportista profesional, con lo cual no es lo mismo, no te puedes comparar con él. Pero bueno, me desvío. Entonces eso, ¿no? Es como que, en primer lugar, eso, ¿no? Como que la idea esta está muy bien, que el dinero trabaje para ti, pero piensa que normalmente el enfoque a largo plazo que funciona mejor y es el enfoque normalmente que, repito, adopta gente que realmente se dedica a eso, sea de forma profesional o sea simplemente por el volumen de su patrimonio, es la de proteger, ¿vale? Con lo cual, la gestión patrimonial para mí tiene que tener como más bien esa función que la de intentar como que a través del dinero cubrir cosas que no conseguimos en otros ámbitos, ¿vale? Eso es como el primer punto. Si otra vez me he olvidado de la pregunta inicial, pero ahora me la repites,
te
volveré.
No, te hablaba de lo que englobamos dentro de un patrimonio, que pueden ser desde inmuebles...
Eso es, perdón.
Diferentes tipos de exacto, pues eso, ¿no?
Exacto, de diferentes bienes. Tipos de... A ver, eso es genial la pregunta, porque justamente creo que es una de estas cosas que falta, ¿no?, en la educación financiera. Y muchas veces como que no tenemos en cuenta como hay un par de cosas aquí, ¿no? O sea, es como que primero, evidentemente, todo lo que tenemos es nuestro patrimonio, ¿vale? Si tú tienes un cuadro de Picasso que está, yo qué sé, ahí en el desván de tu casa, de la playa, porque te lo regaló tu abuelo, pues a lo mejor tu patrimonio, el 95% está en ese cuadro, ¿vale? Si tú tienes una vivienda o dos viviendas, aunque vivas en ellas y otra es la casa de la playa, tu patrimonio es, ¿no?, el valor de estas dos casas menos las hipotecas si las tienes, ¿no? Es decir, si tienes un coche de 70.000 euros de valor, ¿no?, pues es como que, evidentemente, es como que todo aquello que tú posees o tienes forma parte de tu patrimonio. El problema es que normalmente como que hay dos cosas, ¿no? Una es como que no sabemos contar, ¿no? Es decir, literalmente la gente, unos ejercicios que hacemos, por ejemplo, ¿no?, en el curso de finanzas personales, en otros programas, es como, oye, hacer un balance, ¿no? En este balance claramente tienes que poner todo lo que tienes, ¿no? No solo inversiones financieras en la bolsa, eso está muy bien, sí, todo el mundo hace esto, pero tú has calculado las otras cosas que tienes, ¿vale? No digo que vayas tenedor por tenedor en tu casa y calcules todo lo que tienes, no es eso, ¿no? Pero es como que aquellas cosas que tienen valor, un valor considerable, y que tienen sentido como incluirlos, es buena idea incluirlos en este cálculo. Lo que pasa es que ahí hay otra un poco como que, ¿no? Es decir, por lo tanto, sí, el valor de tu casa, sí, el valor de tu coche, sí, el valor de, yo qué sé, que tengas tus cuadros, tus, en fin, todo eso, ¿no? Tu empresa incluso, si es que está, tiene algún valor y la tienes, etcétera, etcétera, ¿vale? Tu fondo de pensiones, tu, en fin, ¿vale? Después, ¿qué pasa? Donde viene el problema muchas veces es como que en la otra decisión que toman las personas, y esto es algo como que en la gestión patrimonial yo lo he visto mucho y lo veo mucho con los clientes, y es que la decisión que tomamos de separar patrimonio de uso personal y patrimonio, digamos, puramente como de inversiones, en esta, es decir, o sea, si tú tienes tu casa y vives en ella, tú has tomado la decisión de dedicar esta parte de tu patrimonio, del total, a ti mismo. Uh-huh. Tú estás disfrutando de este trocito de tu patrimonio, nadie más, ¿no? Sí, te ahorran alquiler, pero que tu patrimonio se ha ido ahí. Y muchas veces cuando haces los cálculos dices, ostras, pues no sé si es buena idea, ¿vale? Si tú estás conduciendo tu coche de 70.000 euros que te has comprado y es para ti, no es un vehículo de la empresa con la que recibes grandes ejecutivos, los ¿no?, desplazas del aeropuerto al con lugar de congresos. No, no, es tu coche que a ti te ha dado la gana comprar y tú lo quieres disfrutar. Vale, perfecto. Pero has dedicado, ¿no?, has decidido dedicar esta parte de tu patrimonio aquí. Tu casa de la playa, has decidido usarlo de manera personal, ¿vale? Con lo cual, la otra distinción que la gente tiene que hacer es esta diferencia entre patrimonio de uso personal y patrimonio ya propiamente dicho, digamos, de pues, inversiones, patrimonio, etcétera, que es esta parte que luego vamos a mover y vamos a... Bueno, vamos a, ¿no? La persona va a mover, va a invertir, va a tomar decisiones, etcétera, ¿vale? ¿Por qué es tan importante hacer la separación? Primero, porque en mi experiencia personal, demasiadas personas tienen demasiado grande esa parte personal sin darse cuenta. Es decir, a veces incluso tienen, dices, ¿no? Tú decías al principio, patrimonios grandes, patrimonios pequeños. Muchas personas tienen un patrimonio importante. Uh-huh. Es que no están contando su casa, ¿vale? Es decir, mejor tú piensas que tienes 200.000 euros, pero si vives en un chalet en Majadahonda, que vale 700.000 euros y tu hipoteca que claro. Es de 300.000, tu patrimonio en el inmueble son 400.000 euros que tienes ahí metidos, tuyos, más los 125 que tú pensabas que tenías en la bolsa, ¿vale? Con lo cual es como que, por ejemplo, esta casa, y ahí le doy la razón a Kiyosaki, unas pocas cosas que hoy en día sigo dándole la razón, es como que al no contar, ¿no?, la parte, o sea, como que si dice que la casa no es una inversión, no es cierto, creo que sí que lo es, ¿vale? Pero tener en cuenta que tú en su momento decidiste invertir en la casa, o por ejemplo, optar por una hipoteca que te ha permitido, pues, gracias a la diferencia entre el tipo de interés que pagas, el tipo de alquiler que te pagas a ti mismo o no pagas, pues, digamos, ir creciendo en patrimonio, al final es importante entender, ¿no? Repito, qué parte de tu patrimonio está dónde y cuantificar todas estas partes para ver qué parte de tu patrimonio te estás como usando tú y comiéndote tú, Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo vi mucho en el Family Office hace muchos años era este, ¿no? Que a veces, y también lo veo con los clientes, a veces, o muchas veces, ocurre que el patrimonio de una persona, si nos vamos a la parte como menos emocional y más racional, ya es suficiente como para realmente, como que quizás haciendo algunos ajustes, quizás plantearte, pues bueno, no, no sé si digo, pues vídeos de rentas, ¿no? O, pero como que bien invertido o bien utilizado o reutilizado de otra forma, quizás, ¿no? Es como que es suficiente para, pues bueno, plantearte cosas, ¿no? Hacer un plus importante de cara a tus ingresos, literalmente como que cambiar tu vida y vivir del patrimonio, etcétera, ¿no? Si dejamos de consumir y de dedicar la parte más importante de nuestro patrimonio al uso personal, que es algo que ocurre de manera natural, pero que si ponemos números, si ponemos, digamos, cuantificamos las cosas, lo vemos muy rápido.
Muy bien, Dimitri, si te parece, dejamos aquí esta primera parte en la que hemos tratado, pues, aquellos aspectos que debemos tener en cuenta para gestionar de una forma eficiente un patrimonio, y vamos a continuar con el resto de contenido que nos queda sobre este tema en el siguiente episodio. Así que muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en este podcast del Instituto de Finanzas Personales.
Perfecto, un abrazo.
Bueno, pues como os hemos comentado al principio de este episodio, hemos dividido este programa en dos partes. Aquí ponemos el punto y final a la primera de ellas. Os recuerdo que podéis acceder a la segunda parte entrando en el enlace que os vamos a dejar en la descripción de este episodio, y simplemente nos tenéis que dejar vuestro nombre y vuestra dirección de correo electrónico. De esta forma seréis los primeros en escuchar en exclusiva el próximo episodio muchos días antes de su publicación. Por otra parte, podéis dejar vuestros comentarios, opiniones, feedback y consultas a través de la caja de comentarios que veréis bajo este episodio o en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com. Ya de paso, os recomiendo que os suscribáis a este podcast para que podamos llegar a muchas más personas y ganar visibilidad y posicionamiento. Bueno, con todo ello, os invito y os cito al próximo episodio. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.